mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 12:30, soy Cristina Domada. Empezamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos como todos los días es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días, como todas las mañanas, con Noelia Barroso. Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno.
¿Que no te escuchamos ayer?
Pues con la voz un poco así, de aquella manera. Es lo que tienen estos fríos.
Esos gripazos. Ya te lo decíamos el martes, que te pegaste demasiada juerga en Reyes.
Y mira lo que ha pasado. Es que ni siendo periodista uno se escapa, ¿eh?
No estamos libres.
No estamos libres.
De virus
ni
bacterias.
Y menos yo.
No, bueno, ya
que
mejorando, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos te has quitado el abrigo, que el otro día entraste aquí con el abrigo y todo ahí.
Ya estaba yo, extraña.
Con 500 capas.
Sí.
Bueno, pero ya estamos de jueves, estamos ya en la antesala de nuestro fin de semana, o sea, nos queda ya nada, esto es un puro trámite. Llegamos a la 1:30 pasando un rato muy divertido,
claro,
nos echamos aquí unas risas, les contamos muchas cosas a los conquenses, además con un montón de temas hoy que vamos a tener en la mañana en Cuenca, y nada, ya mañana viernes.
Eso
ya uno se levanta con otra cara y con otro ánimo y
desde
de fin
luego.
De semana y eso ya descansar de tanta juerga y tanta comilona navideña que todavía estamos un poco empachados.
Un poquito de tranquilidad, por favor.
Pero antes de eso, ¿qué está pasando hoy en Cuenca?
Bueno, pues te voy a dar una cifra, 10.000. Nada más y nada menos que 10.000.
¿10.000 pesetas?
10.000 pesetas no, 10.000 currículums son los que han llegado a día de hoy al Ayuntamiento de Villar de Cañas.
¿Sí?
Desde que se conoció la decisión de
10.000 patitos de goma. Podría ser, es que con 10.000 pueden ser tantas,
claro,
cosas.
Claro, o sea, imagínate, 10.000 patitos de goma todos juntos. Pues 10.000 currículums.
Buah.
Menudo tocho. Pues 10.000 han sido los que han llegado ya,
sí,
al consistorio de la localidad. Hemos estado hablando con José María Saiz, que ha dicho que, bueno, que la mayoría de los currículums, bueno, pues los han recibido en persona, es decir, que la gente,
sí,
se ha trasladado hasta allí, porque la mayoría de las personas,
buah,
que ha ido son de la provincia o comarca. Y también le he preguntado, bueno, pues, ¿pero que son gente de la obra? Pues no solo gente de la obra. Estamos hablando de ingenieros, de arquitectos, de todo tipo, me dice que de todo tipo de personal. O sea, todo el mundo que ha ido allí, de,
sí,
distintos sectores. O sea, que una multitud, infinidad. Y que lo que se dedicará al ayuntamiento es a darle estos currículos a las subcontratas que Enresa tiene para realizar,
sí,
las obras, no es Enresa directamente. Y que, bueno, que se le va a dar, como ya se anunció en su día, prioridad absoluta a las personas que sean de la provincia o comarca.
¡Wow! 10.000 currículums.
10.000. Están contentísimos.
¡Buah!
Son un montón.
Imagínate ese equipo de recursos humanos.
¡Joder, pues no tienen trabajo!
Para clasificarlo todo de ups.
Buf, sí, desde luego, no quiero ni pensarlo, mira,
claro,
no lo pienso.
No, bueno, ahí tenemos un poco la muestra, ¿no?, de lo que pensamos, desde luego, que es lo que va a crear el ATC en Cuenca, que es trabajo, si no habría 10.000 currículums.
No.
Madre mía, yo creo que se puede empapelar el pueblo entero con esa cantidad de currículums.
Se fue rodeado de currículums.
Totalmente, a un cerco,
pues
un cerco a Villar de Cañas.
Pues no habrá conocido gente Villar de Cañas, es decir,
oye, pues,
gente que sabe, voy a llevar el currículum.
Se pueden construir las instalaciones con el papel, de los currículums. Y con las grapas.
Pero, oye, ¿cuánta gente no habría ido nunca a Villar de Cañas y ha dicho, oye, vamos esta mañana y dejamos,
claro,
el currículum?
Y nos tomamos un café ahí en el bar de la Mezquita.
10.000 cafés.
Pues imagínate, menudo agosto. 10.000
no, pero 5.000 cafés sí.
Sí, seguro.
Seguro.
5.000 cafés y 5.000 cañas.
Sí,
no,
seguro.
España.
Qué bien por el bar de Villar de Cañas, sí, señor.
Sí, les habrá venido muy bien, desde luego.
Estupendamente.
No, tiene que haber sido, vamos, a nivel nacional, el pueblo que más ha incrementado sus visitantes.
Váyate.
Y bueno, esto lo podemos llevar nosotros hasta el infinito,
sí,
con estos chascarrillos. Pero ¿qué más está pasando en Cuenca?
Bueno, te voy a contar una cosita cultural. El,
venga,
sábado, es decir,
¿sí?,
dentro de dos días, el musical No tengáis miedo llega al Teatro del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid. El espectáculo, como ya sabemos,
sí,
está basado en la vida de Juan Pablo II, debutó en el Teatro Auditorio de Cuenca en el 2011 y también en la JMJ, y después de Madrid, pues no solo tienen pensado actuar en la capital, en dos sesiones, por cierto, a las 5 y a las 8 de la tarde, sino que también después irán a Sevilla, Soria y Gandía. El director del evento, José Antonio,
sí,
Fernández, ha destacado que han tenido un éxito total allá donde han ido. tenido.
Totalmente,
porque
sí,
en ningún sitio ha habido una sola butaca vacía. Ahora veremos en Madrid, dice que ha sido un poco más complicado porque Madrid es más grande y tal, pero bueno, que sí, están contentos y que creen que les va a ir igual de bien.
Seguro que sí, van a llenar el aforo todos los días. Y aparte, o sea, de gira, de bueno, empiezan ahora la gira 2013, el primer punto es la capital de España, pero han estado incluso en extranjero.
Sí, en Polonia. Estuvieron en Polonia. Ante el que fuera el secretario de Juan Pablo II.
Sí. Ahí es nada. Pues muchísima suerte y mucho éxito también para los chicos de este musical, no tengáis miedo, para este sábado en Madrid con este arranque de la gira que van a hacer en el 2013. Y no sé si tienes más cositas de Cuenca para contarnos.
Bueno, ya las contamos después.
Las seguiremos contando después, todas las noticias que están ocurriendo. Estupendo, pues que tengas un jueves estupendo y maravilloso y nada, que te sigas cuidando y que el catarrazo no empiece a ir a menos y no a más.
Sí, ya empieza a ir a menos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y yo ahora os cuento, pues, los temas del día.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, 12 y 36 minutos, estás escuchando La Mañana en Cuenca. Voy a presentarte ahora mismo a los protagonistas de esta mañanita nuestra de jueves. Las voces que nos van a acompañar hasta la 1:30 de la tarde, pues para acercarnos mucha actualidad, muchos temas y muchas historias. Bien, como os adelantamos ayer en nuestro informativo en Mediodía COPE, a las 2:20 conocíamos por parte del Partido Socialista, enviaba una nota de prensa a todos los medios comunicando que las urgencias se cerrarían, las urgencias nocturnas se cerrarían a partir del próximo lunes 14 de enero. Bien, pues lo que vamos a hacer a lo largo de la mañana es buscar reacciones y también, por supuesto, conocer cómo se van a quedar establecidos todos estos servicios a partir del próximo lunes a las 8 de la tarde. El primer protagonista con el que vamos a hablar va a ser con Pedro Garde, que es el alcalde popular de Sisante, uno de los municipios afectados. En total, en Castilla-La Mancha son 21, en la provincia de Cuenca afecta a 6 puntos de atención continuada. Y bien, hay diferencias. Bueno, aquí en Cuenca, concretamente, el cambio de los horarios es que estos puntos de atención continuada pues empezarán a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y a partir de esa hora, a las 8 de la tarde, se cerrarán y cada uno de los municipios, de los pueblos, ya tiene asignados sus nuevos centros de referencia a los que tendrán que acudir los conquenses. Y sobre este tema también vamos a continuar hablando para que nos explique pues precisamente eso, que es lo que habrá que hacer el lunes a partir de las 8 de la tarde con Juan Antonio Sánchez, que es gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario de Castilla-La Mancha. Nos va a explicar, vamos a charlar con él pues sobre qué es lo que van a tener que hacer los vecinos de estos municipios conquenses, pues por ejemplo si tienen una, si requieren asistencia sanitaria pero que no sea de urgencia, también lo que habrá que hacer en los casos de emergencias graves y también nos explicará el nuevo servicio telefónico que ha puesto a disposición también la consejería, el SESCAM, que se llama Sanidad Responde. Si tenéis papel y boli ahí, pues mira, aprovecho y os digo ya el teléfono, que es el 900 25 25 30. A través de este número de teléfono os resolverán todas las dudas que tengáis. Y bueno, y pues a ver un poco cómo se quedan los centros de referencia estructurados de los que se han fijado a partir del próximo lunes. Bien, pues por ejemplo, los vecinos de Villalba del Rey tendrán que acudir a partir de las 8 de la tarde al centro de Cañaveras. Los vecinos de Mirat irán a Cardenete. Los de Torrejoncillo del Rey se tendrán que desplazar hasta Carrascosa del Campo. En Villares, Villares del Saz será el nuevo centro de referencia de las localidades conquenses de Honrubia y Montalvo, y los vecinos de Sisante se irán hasta San Clemente. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de sanidad. A partir de la 1 y 5 de la tarde nos vamos a dedicar también pues a las voces que nos acompañan todos los jueves. Hoy estará con nosotros en nuestros estudios Adrián Martínez, secretario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha. Y vamos a intentar hacer con él una hoja de ruta. Vamos a pedir buenos deseos de cara a este 2013, ya que pues desgraciadamente pues las noticias económicas y a nivel empresarial que nos vienen de cara a este año pues que acabamos de estrenar y en el que llevamos 10 días, pues no son excesivamente alentadoras. Y nosotros desde aquí, como todo lo que queremos, es un punto de vista positivo y pensar que sí, que se puede, que de esta crisis se sale, pues eso es lo que vamos a hacer hoy en nuestra sección de emprendedores. Y también estará con nosotros Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, con muchas propuestas culturales de cara a los próximos días. Y nuestro otro protagonista indiscutible de todas las mañanas sois vosotros, nuestros oyentes, y tenéis muchas formas de poder participar en el programa, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Nos llamamos Cope Cuenca y estamos conectados para que nos podáis ir dejando todos vuestros comentarios sobre los distintos temas que vayamos tratando hasta la 1:30 de la tarde, para que charléis con nosotros en directo. Este es vuestro número de teléfono, 969-100020, y para llamarnos en cualquier otro ratito del día tenéis a vuestra entera disposición a todo el equipo de Cope Cuenca en el 918-28-47-08. Ya sabéis, os lo recuerdo de vez en cuando, aunque el prefijo sea madrileño, aunque este número empiece por 91, conectáis directamente con la emisora en Cope Cuenca. Y para que nos escribáis largo y tendido, una dirección de correo electrónico: cuencacope@hotmail.com. Doce y 41 minutitos, os acompañamos hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Una pequeña pausa, quédate con nosotros, no desconectes, que comenzamos con todos nuestros temas, con el tema del día, con el cierre de las urgencias nocturnas en 2 minutos.
102.0 FM, Cope Cuenca.
Un pacto siempre sucede por alguna razón. Global Caja ha unido a las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, poniendo a tu disposición una caja más especializada, innovadora y sólida. Global Caja, es por ti. Empresa patrocinadora del Greco 2014.
Vocesdecuenca.es, tu periódico digital 2.0. Información al instante y rigor periodístico con los nuevos lenguajes de Internet. Vocesdecuenca.es.
¡Hola! Soy tu contenedor azul. Te quería recordar que puedes depositarme todos los envases de cartón y el papel que usas. ¡Venga! ¡Que los contenedores azules te estamos esperando!
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Ecoembes.
Es un mensaje del Consorcio Provincial de Cuenca y Ecoembes.
Este mes en Pelo Stop disfruta de tu sesión en axilas a 19 euros y de tórax a 99 euros al comprar tu pack de 5 sesiones. Confía solo en profesionales de la depilación láser y conseguirás los mejores resultados desde el principio. Ven a Pelo Stop y empieza un año redondo. Infórmate en tu clínica Pelo Stop en la calle República Argentina número 8 en pelostop.com o en el teléfono 969-69-2439.
¿Estás de reformas? ¿No sabes qué azulejos poner? Innova te realiza el presupuesto para tu reforma, proyecto y obra sin ningún tipo de compromiso. Te ofrecemos el mantenimiento de tu comunidad y todo tipo de servicios. Pásate por nuestra exposición, donde podrás encontrar la más amplia gama de azulejos y pavimentos de las mejores marcas. Innova. Te esperamos en calle Antonio Machado 26, Cuenca, o en www.innovacuenca.es.
Innova os desea feliz año.
La empresa Firasa Seguridad, con sede central en Cuenca, perteneciente al grupo Fraga Servi, con más de 20 años de experiencia en el sector de la protección contra incendios y seguridad, y con clientes en todo el territorio nacional, como empresas del IBEX 35, comunica la ampliación de su actividad con la apertura de una central receptora de alarmas, servicio de vigilancia, conserjes y personal auxiliar. Firasa, empresa de Cuenca para España.
Manifestación sonora de satisfacción, sorpresa o alegría posiblemente producida por un Volkswagen.
Porque ¿quién dijo que nunca tendrías un Volkswagen? Ven y llévate un vehículo en stock a precios insuperables solo hasta fin de mes.
Turismos Villar, concesionario oficial Volkswagen, Audi y Skoda. Calle Prado Cuenca, parcela 57, polígono industrial Sepes. Teléfono 969-235-115.
102.0 FM, COPE Cuenca.
Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Arrancamos la mañana en Cuenca de este jueves con lo que está siendo la noticia del día en Cuenca y también en el resto de la región de Castilla-La Mancha, porque es una noticia que afecta a las cinco provincias. Queremos hacernos eco de los municipios donde afecta este cierre de los puntos de atención continuada de las urgencias a partir de las 8 de la tarde, y para ello nos vamos a ir hasta Sisante, uno de los municipios afectados, y vamos a charlar con su alcalde, Pedro Garde. Muy buenas tardes, Pedro.
Hola, muy buenas.
Bueno, conocíamos ayer la noticia más o menos sobre el mediodía, gracias a una denuncia que nos hacía el Partido Socialista, que el próximo lunes, 14 de enero, se va a producir el cierre a partir de las 8 de la tarde de los puntos de atención continuada que os estaban informando mismamente ayer, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros ayer nos enteramos por la prensa, como viene siendo la nota que caracteriza la forma de comunicar. O sea, que en lugar de contar con nosotros, decírnoslo a nosotros, no, por la prensa nos estamos enterando desde un principio. Y ayer también por la prensa nos enteramos que efectivamente el día 14 es el último día. Sabíamos que se tenía que cerrar, que tenían previsto cerrar y que no iban a dar marcha atrás. Lo que desconocíamos era el día en que eso se iba a llevar a cabo.
Sí, vale, llevamos meses.
Que ya definitivamente. Llevamos desde julio, que ya se dijo que se iba a cerrar, pero bueno, esto se ha ido alargando. En todo este tiempo no se nos ha comunicado nada, no se nos ha dicho nada, hemos insistido por activa y por pasiva, nadie nos se ha dignado ni siquiera a contestarnos, y eso es lo que hay.
Sí, además, precisamente en Sisante, desde que empezamos a tratar este tema del cierre de las urgencias nocturnas, desde el mes de julio, estáis realizando convocatorias cada sábado a las puertas del centro de salud en contra de esta decisión.
Sí, hay concentraciones en el centro de salud. Hemos intentado hablar con todo el mundo, que el consejero o viceconsejero de Sanidad nos recibiera. En una reunión que tuvimos, la presidenta adquirió el compromiso personal y públicamente de que el consejero de Sanidad iba a recibir al alcalde de Sisante. Eso fue el 23 de noviembre. Hasta ahora ni me ha recibido ni me ha contestado a ninguno de los correos que semanalmente, todos los viernes puntualmente, hemos ido mandándole, reclamando que por favor tuviese la gentileza de recibirnos y ya no digo para que echase marcha atrás, sino para que por lo menos nos diese información, porque es que hoy sabemos que el día 14 se cierra, pero no sabemos ni cómo vamos a quedar, ni qué hay que hacer, ni, bueno, sabemos que tenemos que ir a San Clemente, pero nada más.
Sí, es decir, que a partir del próximo lunes, ¿no?, en cuanto se cumplan las 8 de la tarde, se bajará la persiana del PAC de Sisante y tendréis que ir a San Clemente. ¿A cuántos kilómetros está San Clemente de Sisante?
A 20 kilómetros.
A 20 kilómetros. Claro, hablaremos en los próximos minutos con un técnico del SESCAM y nada, de momento, de la información que tenemos por parte del SESCAM es que se garantiza el tiempo de respuesta máximo de los servicios sanitarios en un máximo de 23 minutos.
Sí, no sé, pero bueno, aquí la población de Sisante, la población rural, la mayoría de la gente es mayor, de 70, de 80 años, viven solos, los hijos están fuera, ya no solamente quiere San Clemente, le dice, pero bueno, Pedro, y yo a las 3 si me pasa cualquier cosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que llamar? Que a lo mejor ni siquiera tiene teléfono. Pues Pedro no les puede decir nada, porque sí, que hay que ir a San Clemente, pero sí, pero entonces busco un taxi, el taxi lo va a pagar el ayuntamiento, ¿quién me va a llevar? ¿Quién va a venir? Nosotros estamos, bueno, pues por descontado es un servicio que hemos tenido desde siempre, las urgencias, desde siempre, veintitantos o 30 años que lleva el centro, y anteriormente siempre hubo 2 médicos en el pueblo. Entonces, que nos quiten un servicio que hemos tenido desde siempre, pues es lógico y normal que nos sienten no muy mal, no mal, sino muy mal. Pero es que siendo eso grave, es aún peor cómo lo han hecho. O sea, es que lo hicieron mal y siguen haciéndolo mal. Porque si es tan bueno como vamos a quedar, porque parece ser que sí, que vamos a quedar protegidos, que vamos a quedar amparados, bueno, pues hace 7 meses que ya nos podían haber dicho cómo se va a cubrir ese servicio, qué medios vamos a tener, va a haber una UBI ahí, va a haber una ambulancia, no va a haber, en fin, algo, y a lo mejor efectivamente llevan razón, pero claro, ante el desconocimiento, pues la gente está que sube por las paredes y con razón.
También se va a poner al servicio de la ciudadanía, de los vecinos que vivan en estos municipios que se ven afectados por estos cierres, un servicio telefónico que es Sanidad Responde, al que se puede llamar durante las 24 horas del día, además de haber una UBI móvil. ¿Consideráis insuficiente este servicio?
Hombre, si es que yo no sé si vamos a tener una UBI, ¿dónde va a estar la UBI móvil? Es que nosotros lo que nos seguimos quejando es de que al día de hoy no ha habido nadie que nos diga qué servicio va a cubrir el que ahora nos quitan. O sea, que va a haber un número de teléfono donde hay que llamar, muy bien.
Sí.
Nadie nos lo ha dicho. Se deduce que va a ser así. Va a haber una UBI. ¿Dónde va a estar la UBI? ¿En el
claro,
centro
en
de San Clemente,
Clemente
o en el centro de Sisante para cualquier...? No lo sé.
Claro.
No es que nos quiten un servicio vital y que hemos tenido toda la vida, es que no se pueden hacer las cosas peor.
Además,
además
en el Ayuntamiento de Sisante dijisteis como solución a este problema, para que no se tuviera que cerrar las urgencias a partir de las 8 de la tarde, que estabais dispuestos a renunciar a vuestro sueldo para pagar un médico por las noches.
Efectivamente, para eso en su día lo dijimos y seguimos manteniendo nuestra palabra. Pero para contratar un médico necesitamos que nos dejen que utilizar el centro de salud, que el médico que contratemos pueda prestar sus servicios ahí, en una sala que nos dejen. Al día de hoy, después de 17.000 correos y cartas al consejero, al director del SESCAN, al otro, pues todavía no nos han contestado ni sí ni no, ni nada. No sabemos si se puede utilizar, si no se puede utilizar. Nosotros estamos dispuestos a pagarlo con nuestro sueldo. Al que entre ahí sea un profesional, un médico, un técnico colegiado, hacer un convenio con el SESCAN y que el ayuntamiento se responsabiliza de todo. O sea que estamos dispuestos a lo que haga falta para dar un servicio a nuestro pueblo, pero que lo que te digo es que, no,
sí.
Que ni se dignan contestarnos, aunque sea para decirnos que no, ni eso.
Y ni siquiera para explicaros qué es lo que va a ocurrir a partir del lunes, de cuáles son los servicios con los que vais a poder contar. Pues esperemos poder aclarar esto también en los próximos minutos en estos micrófonos. Pues Pedro Garde, alcalde de Sisante, un placer que haya estado con nosotros en esta mañana de jueves aclarándonos, de por lo menos haciéndonos una valoración de esta noticia que conocíamos ayer.
Muy bien.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a ti. Venga, buenos días. Voy a regresar tarde, vuelvo y me parte, pensar que no esté. Que no esté sola, princesa del mille, maestra increíble al que te da bola. Nadie quiere tornas ni orgullo a raudales, y mis voluntades no quieren la sobra. ¿Qué culpa tengo de que seas tan fiera?
Continuamos la mañana en Cuenca de este jueves con lo que está siendo el tema del día, el cierre de las urgencias nocturnas a partir del próximo lunes 14 de enero, y queremos conocer cómo se va a quedar estructurado este servicio a partir de la semana que viene. Y para ello vamos a hablar con Juan Antonio Sánchez, que es gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. El lunes de la semana que viene, cuando alguno de los vecinos de algunas de las localidades donde se vayan a producir estos cierres a partir de las 8 de la tarde tenga una urgencia o necesite asistencia sanitaria, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bien, pues a partir del lunes, en estos centros que modifican su horario, lo que tienen que hacer es ir a su centro de referencia, están recibiendo información en su buzón sobre cuál sería el centro en cada caso. En todo caso, si hay alguien que no se llega a enterar a tiempo, cuando llega al centro verá un cartel donde pone cuál es el centro, y en caso de que necesite urgencia se redundará en que tiene que avisar al 112, y si tiene dudas tendrá que llamar también al teléfono Sanidad Responde 925-2530, donde le van a resolver cualquier duda. ¿Dónde tiene que ir? Si necesita un simple consejo médico y no se tiene por qué desplazar, o si es una urgencia y se canaliza a través del 112.
Este teléfono, el de Sanidad Responde, se ha puesto en marcha desde noviembre, ¿no? De momento, en sí. Estos dos meses y poco, ¿qué tal? ¿Cómo está funcionando?
Bueno, ahora mismo está funcionando con un bajo índice de llamadas, se han resuelto unas 60 llamadas aproximadamente, y lo que se espera es que sea ahora el momento en el que los ciudadanos empiecen a utilizarlo.
Además también de algo que quizá está preocupando más a los vecinos de estos municipios es el tiempo de respuesta que van a tener a partir del lunes los servicios sanitarios en el caso de, estamos hablando siempre por supuesto de emergencias graves. Se garantiza que este tiempo máximo va a ser de 23 minutos, ¿no?
Sí, efectivamente lo que se va a modificar es el tiempo de desplazamiento al centro de salud más cercano para lo menos urgente. En el caso de una emergencia o riesgo vital no se modifica nada. Nuestros tiempos de respuesta siguen siendo 6 minutos en zona urbana, 18 si es una zona rural próxima y 23 como máximo en la zona rural alejada.
Sí, además del teléfono de Sanidad Responde para cualquier consulta y también de para emergencias que tendríamos que llamar al 112, también va a haber Ubimóvil, ¿no?
A ver, se mantienen todos los recursos de urgencias, sí, y emergencias móviles que teníamos. Entonces contamos a nivel de toda la comunidad con 25 Ubimóviles, 133 ambulancias de urgencia y soporte vital básico, 4 helicópteros, los 181 puntos de urgencias y 14 servicios de urgencia hospitalaria. Es decir, toda la estructura relacionada con la urgencia y la emergencia se mantiene, y para aquello menos urgente habrá que desplazarse al centro de referencia.
Se mantiene exactamente igual. Entonces, por ejemplo, un vecino de Sisante que tendría que desplazarse a San Clemente, ¿no?
Sí, efectivamente, un vecino de Sisante, cuando den las 20 horas, si es algo menos urgente, algo que puede esperar, una migraña, una otitis, una fiebre en niños, y quiere que le valore un médico, puede ir a San Clemente, que tardaría aproximadamente poco más de 20 minutos. En caso de que tenga dudas si debe ir, incluso llamando a Sanidad Responde o al 112 le van a resolver esa consulta y a lo mejor le dan un consejo sanitario y no tiene que desplazarse. Y si desde luego tiene un riesgo vital, tiene que llamar al 112 y se tendrá el recurso sanitario que el centro determine inmediatamente. Sisante tiene un helicóptero a 14 minutos, tiene una Ubimóvil en 30 minutos, pero fundamentalmente el helicóptero, la emergencia está garantizada.
Vale, queríamos saber un poco eso de qué es lo que iba a ocurrir a partir del lunes, pero vamos, vemos que está ya todo muy bien organizado.
Sí, llevamos tiempo trabajando para complementar pues esta reestructuración de los horarios.
Pues Juan Antonio Sánchez, gerente de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario en Castilla-La Mancha, un placer que hayas estado con nosotros en esta mañanita de jueves aclarándonos un poco, explicándonos qué es lo que va a pasar a partir del lunes y cuáles son los servicios de los que vamos a poder disponer los ciudadanos.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a intentar hacer un breve resumen para aclararnos un poco a partir del próximo lunes de pues los municipios que se ven afectados por este cierre de las urgencias nocturnas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues si tienen una emergencia grave tienen que llamar al 112. Si lo que precisan es valoración de un médico, pues como nos contaba Juan Antonio, por ejemplo, por una fiebre alta en un niño, una migraña, conjuntivitis, pues bueno, podemos ir al centro de salud de referencia. Y si tenemos cualquier duda, pues llamamos a Sanidad Responde, que es el 925 2530. Diferente, descubro tantas cosas que no... 50 segundos para llegar a la una de la tarde. Le pasamos el testigo a nuestros compañeros de Nacional, que nos actualizan la última hora, lo más destacado de lo que está ocurriendo en nuestro país y también a nivel internacional. Y el 5 minutos regresamos nosotros a la 1:05. Continuamos con La Mañana en Cuenca de este jueves y lo vamos a hacer emprendiendo y con cultura.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes. 1:04. Continuamos en La Mañana en Cuenca. Volvemos a actualizar la última hora.
COPE Cuenca. Estar informado.
María Barroso, de nuevo, bienvenida a nuestros estudios.
¿Qué tal, Cris? Buenas tardes.
¿Qué más está pasando en nuestra provincia?
Pues el Ayuntamiento de Cuenca, en concreto el concejal de Economía, Enrique Hernández Valero, ha criticado hoy que, bueno, la Junta de Comunidades, según dice, haya denegado dos talleres que había solicitado el consistorio para la realización durante este año 2013 a través del Patronato de Promoción Económica. Según ha explicado Valero, ayer Rogelio Pardo decía que se iban a llevar a cabo 12 talleres de empleo en la provincia de Cuenca. Sin embargo, dice que los solicitados por el consistorio, que en concreto uno se llamaba Cuenca Cultural y Turística, orientado a formar trabajadores desempleados en el ámbito de la promoción y venta de servicios, y otro titulado Sal Almudí, que tenía como objetivo lograr perfiles profesionales relacionados en la rehabilitación y restauración del patrimonio arquitectónico, pues que dice que se han denegado y que no se van a llevar a cabo. Valero ha dicho que no han considerado importantes estos proyectos presentados por el consistorio de la capital y que no entiende que no se contemple esta parte de la provincia.
Bueno, pues la última hora que nos llega desde el Ayuntamiento. Muchas gracias. Ampliaremos estas y otras noticias, como todos los días, a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Cuídate la voz.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a emprender.
La Mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y abrimos nuestra sección de emprendedores, como todos los jueves, con Adrián Martínez, secretario de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bienvenido a nuestros estudios y feliz año.
Igualmente.
Es la primera vez que nos saludamos en antena en este 2013. ¿Qué tal 2013? ¿Lo vemos con esto de mala suerte, de que es el 13, lo vemos un año negro? De momento nos dicen que sí.
Yo no creo demasiado en las supersticiones, en alguna. No se me ocurre pasar por debajo de una escalera, pero por si se cae la escalera, nada más.
Sí, por seguridad propia, ¿no?
Entonces, no creo tanto en la mala suerte por el número, sí más en lo que traemos desde atrás, del 2012, ¿no?
Sí.
Todo lo que llevamos arrastrando, un año tan duro, el 2011 tampoco estuvo bien. Y 2013, pues la expectativa nuestra siempre es la misma, de creer, de impulsar. Pero no es fácil, no nos vamos a engañar, sí. No es fácil, está la situación bastante complicada.
Claro, todo lo que nos están diciendo, los primeros análisis o estos intentos de balances adelantados que nos están haciendo en 2013, es que vamos a estar o igual que en el 2012 o peor durante este año. Todo es bastante negativo. ¿No tenemos ahí nada bueno que esperar de este año?
En realidad yo creo que no, que no demasiadas cosas buenas. Porque todo apunta a eso, ¿no? Y todos los indicadores apuntan a eso, sí. A que aumentaría el paro, a que, en fin, baja el volumen de inversión pública, privada. Pero, bueno, es que por algún sitio hay que ajustar también. Y yo lo que confío es que por lo menos el último trimestre de este año se empieza a notar algo, todas las medidas que se han tomado, tanto del sector público como del privado, se empieza a notar a partir de, pues de eso, pasado el verano. Y empecemos a notar ya pues algo de crecimiento de empleo y algo de crecimiento de inversión empresarial.
Claro, sí que es verdad que si echamos un poco la vista atrás y miramos a lo mejor lo que era el 2011, 2010, siempre nos decían, no, la crisis se va a acabar en tal año. A finales de 2011 ya tendremos, o en 2012 ya la situación empezará a cambiar, será diferente, se empezará a crear empleo y estamos en 2013 y vemos que no.
Supongo que obedece a una no sé, a una, llamémosle política, entre comillas, o filosofía, sí, de vamos a crear optimismo y vamos a,
sí,
no vamos a decir que estamos malos, malos, malos. Supongo que obedece a eso. Ahora bien, la situación en la que es, y lo que tenemos que hacer es, perdón, remar todos. Nosotros desde nuestras asociaciones privadas, apoyando a los empresarios, contar con el apoyo imprescindible y fundamental de del sector público, de las administraciones, sí, públicas y del resto de entes sociales y públicos, sindicatos, organizaciones empresariales, en fin, contar con todos. Y con ello, pues a ver si somos capaces de remontar, como digo, pues a partir del verano. Tenemos que ajustarnos todavía un poco, todavía nos quedan noticias malas que recibir. Bueno, el otro día hubo una buena, que sí, había... Se había recuperado más de 50.000 empleos en, sí, el mes de diciembre.
Afortunadamente.
Bueno, vamos a confiar en que eso siga así y que todas las medidas vayan a acaben en un buen fin.
Y esta política del optimismo que intentan de decírnoslo de alguna manera, la verdad es que como política del optimismo lo hacen bastante mal, porque todo lo que nos cuentan es bastante, bastante negro y bastante negativo. ¿Es mejor que decirnos 2013 va a ser horrible, 2014 también?
Pues vamos, es difícil.
¿Es un engaño o nos puede levantar un poco el ánimo?
Es difícil, hombre. El pesimismo no te lleva nunca a ningún lado. Si te levantas por la mañana pensando que va a ser un día malo, acabará siendo malo.
Seguro.
Seguro. Lo contrario, el optimismo endémico, por decir así, sí, no, es que va todo bien cuando no va todo bien, tampoco es bueno, porque es engañarse a sí mismo. Una cosa intermedia es, bueno, contar la realidad, porque si no conocemos que una persona está enferma y no reconocemos la enfermedad, difícilmente le vamos a poner la cura, difícilmente vamos, sí, a encontrar el medicamento o la operación adecuada. Entonces, hay que ser realista con la situación, pero siempre hay que dar un puntito de optimismo a la situación, a decir, bueno, lo que se está haciendo va a acabar aquí y va a acabar en esta consecuencia, sí, la consecuencia final va a ser buena para todo el mundo y se va a crear empleo y se va a crear riqueza. Un poco es estar ahí navegando entre las dos corrientes, ¿no? Ni demasiado pesimista ni demasiado optimista.
Realistas optimistas. Nos quedamos realistas, un poco ahí.
Sí, digamos que sí. Realistas, vale, con ganas de ser optimista.
Vale.
No quedarse en casa llorando, por decir así, de qué mal me va. No. Hay que fomentar que el que pueda invertir, que invierta. Que no se quede en casa. El que tenga una idea, que, sí, la desarrolle. Que no se quede ahí parado porque está todo mal, porque no hay financiación bancaria. Bueno, hay otras formas. Nosotros desde AGE siempre,
sí,
siempre hemos canalizamos y ofrecemos a nuestra gente que no todo está en la financiación bancaria, que hay otras fórmulas, hay financiación privada, hay gente que se está moviendo, por ejemplo, en Madrid, con cobertura a nivel nacional, que financian con capital privado proyectos, sí, privados. Entonces, digamos que el que se mueve igual encuentra, casi seguro que acaba encontrando, si la idea es buena, claro.
Sí, no, porque en los bancos mucho, mucho, muchísimo hay que moverse para encontrar financiación por parte de los bancos ahora mismo, ¿no?
No vamos a descubrir nada. Los bancos, si no tienes nada con lo que respaldar y garantizar, difícilmente financian. Es un negocio. Su negocio, claro, es la, pues eso, el dar dinero con una garantía de éxito de que lo devuelvas. Y la garantía viene con las garantías propias o cercanas que tengas.
Claro, los bancos siempre han sido eso. Si lo hubiesen hecho hace 6 años, ¿no? Otro gallo cantaría.
Posiblemente. Pero bueno, allí todos creíamos que teníamos dinero.
Claro, y garantías también, sí, ellos también se lo creían, vamos. Bueno, vamos a dejar a los bancos, siempre nos metemos con ellos.
No, no.
Que ya está.
Nos hacen falta, son necesarios.
Sí, nos hacen falta, pero sobre todo hace falta eso, que abran el crédito, a ver si en este 2013 esto empieza a suceder. Esta semana contábamos la historia aquí en estos micrófonos de un conquense que se ha lanzado a la aventura de escribir una novela porque llevaba casi un año en el paro. Uh-huh. O sea, de sí que vemos que hay muchas formas de, bueno, no tengo trabajo, pues me gusta escribir, aprovecho y el tiempo libre que tengo, pues escribo un libro y lo está publicando. O sea, y es una forma también de salir de la crisis.
Y probablemente, como lo ha hecho porque es lo que le pide el cuerpo, por decirlo, sí, así, seguramente le saldrá, espero que bien, y además tendrá una doble satisfacción. No solamente el haber llevado a cabo una aventura empresarial,
sí,
bueno, aunque sea un escritor, sino que también se realiza a sí mismo. Pues eso mismo en cualquier vertiente, en cualquier sector empresarial. Como el que le apetece un día montarse un estudio de arquitectura, a pesar de que ha trabajado para multinacionales de la construcción toda su vida. Oye, pues ¿por qué no? Si eres bueno, seguramente, sí, seguramente tendrás éxito. no es a corto plazo. No estamos hablando, no estamos en una época en la que los negocios y las empresas y los proyectos tengan éxito en el corto plazo. No, hay que pensar un poquito más allá, al medio, largo, sobre todo al medio, que es el que te va a ayudar a soportar el corto. Si ya encima funciona bien a largo, ya sí. Es el éxito rotundo.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el rumbo que previsiblemente va a llevar este 2013, pero de momento sin meter a la administración pública por en medio? ¿De qué es lo que tenemos que hacer nosotros a título individual?
Puf, puf. Difícil.
¿Y qué de cosas?
¿Y qué de cosas? No, pues hay que cambiar mucho nuestra... Lo hemos hablado más de una vez aquí, incluso sí. con Fernando Jáuregui cuando estuvo en Cuenca, lo comentábamos los dos. Hay que cambiar mucho el concepto y la filosofía nuestra propia, del español. Hay que ser atrevido,
sí.
Hay que lanzarse. Que si te caes, no pasa nada. Te levantas, te curas la herida y sigues para adelante. Hay que cambiar nosotros mismos, nuestros conceptos como ciudadanos. No esperar a que nos vengan a darnos todo hecho, a que nos faciliten absolutamente todo, sino poner mucho de nuestra parte. Yo sé que la gente lo pone, y el joven emprendedor pone todo de su parte. Pero igual hay que poner un poco más.
Sí.
Y ahí todo lo que hay alrededor, organizaciones, administraciones, sector financiero, tiene que ser también consciente de eso. O sea, una persona que lleva a cabo un proyecto que en un principio tiene una viabilidad, pero que por circunstancias se le cae, no es un fracasado, es un valiente.
Totalmente.
Es un valiente, y lo que hay que hacer es, a la siguiente idea que tenga, ayudarle. Es mi filosofía, vamos, es nuestra creencia siempre. No te caigas, y si te caes, no pasa nada, levántate. Si todo el mundo se acaba levantando.
Sí, es lo que tiene que caminar, que a veces tropezamos, pero no pasa nada, hay que seguir.
Y te tuerces un tobillo y te duele y te está doliendo un tiempo, pero si te lo curas, puedes seguir andando, incluso salir a correr.
Vale, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar la conciencia, la mentalidad y desde luego que la sociedad tenga un cambio de valores, que lo que mola en España no es ser funcionario, sino ser tu propio jefe y montarte tu negocio. Y la administración pública, ¿qué es lo que tiene que hacer para que este 2013 sea diferente de lo que posiblemente va a ser?
Pues a mi juicio ayudar a todo ello, y con las herramientas, que es probable que ahora no tenga demasiadas porque está muy endeudada, no cuenta con los recursos con los que contaba antes, ha bajado todo, ha bajado el nivel de consumo, ha bajado las recaudaciones impositivas. Bueno, pues siempre hay cosas y fórmulas imaginativas. Igual hay que, no digo endeudar un poco más la administración,
sí,
pero sí optimizar sus recursos, que no son pocos. Optimizarlos de cualquier forma, no sé, imagínate, por poner un ejemplo, la cantidad de inmuebles que tiene vacíos las administraciones.
Sí.
Te diriges quizás a ellas a buscar un alquiler para emprender una idea, para emprender una actividad, y resulta de que te encuentras el mismo precio disparatado de mercado que el propietario privado. Pues bueno, pues eso es una fórmula. Crear viveros de empresas, agilizar trámites administrativos, suavizar un poco la fiscalidad al comienzo. Está claro de que cuando ya estás andando y llevas dos, tres años funcionando bien, tienes que ser igual que los demás, porque si no tienes una ventaja competitiva. Pero al arrancar sí, que te faciliten todo, que te diluyan un poco los impuestos, que te dejen aplazar todo, sobre todo agilizar trámites de concesión de licencias, de creación de nuevas empresas, ayudarnos,
sí.
Es ayudar, porque esto revierte en sí mismo. O sea, es, digamos que es una inversión indirecta de la propia administración. Si eres capaz de crear una actividad empresarial, esa actividad empresarial creará empleo, creará y pagará impuestos y generará una actividad que da riqueza a la ciudad, a la comunidad y a España en general. Ese es un círculo. Hay que creerse de que el mayor volumen de contratación que existe en España procede del sector privado. Si no lo ayudas, sí, difícilmente puede crear empleo.
Sí, además, este tipo de medidas no suponen ningún coste para la administración. Algunas de ellas, por ejemplo, les saldrá más caro, digo yo, tener un edificio vacío que tenerlo alquilado a un precio razonable a un emprendedor.
Yo me muevo al sector inmobiliario, y sin duda. Y
claro,
tener un edificio vacío no sirve para nada.
Pero aparte que es 2+2, que tampoco...
Exacto.
Que es sencillo.
Igual,
¿sí?
Hay que ajustarse al mercado. Hay que ajustarse todo en el mercado. Y ellos los primeros, desde luego, que en muchos campos sí lo están haciendo y están facilitando creación de viveros en algunos sitios. pues yo apuro un poco más y digo, no te quedes ahí, ayuda un poco más. No sé, suaviza las cuotas de la Seguridad Social para nuevas contrataciones, agiliza sí. También la concesión de subvenciones por contrataciones o por conversión de contratos parciales en tiempo indefinido, pero agilízalas. No tardes 2 años en dar una ayuda por haber hecho indefinido un empleado. Muévelo. No sé.
En la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castilla-La Mancha está claro que tenéis muchísimas ideas y uh-huh. muchísimas propuestas y medidas para intentar salir de esta situación. ¿Os consultan desde las administraciones públicas qué se puede hacer para pedir nuevas ideas, opiniones diferentes que no vengan de la propia administración?
Estamos, participamos en la mesa, llamemos mesa redonda, que hay con la ley que salió de emprendedores de Castilla-La sí. Mancha. Con otras organizaciones y administraciones, y lo que se trata es de precisamente eso, valorar un poco el mercado de Castilla-La Mancha, las necesidades, las posibilidades, pues lo que hacemos en las empresas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, pues sí. analizarlo en Castilla-La Mancha e impulsarlo. Y en eso colaboramos con las administraciones. Por supuesto que cualquier cosa que se nos pide y se nos exige de nosotros, nos ofrecemos, vamos, con los brazos abiertos. De cara a este año, no solamente en AG Cuenca, que tenemos multitud de actividades previstas realizar, sino desde AG Castilla-La Mancha, apoyando a las como Federación de las Provinciales, también tenemos una serie de objetivos, de incluso crear pues módulos de cómo ser emprendedor, o te ayudamos a ser emprendedor, te ponemos un poco en situación de, bien, yo tengo una idea, tengo a lo mejor un dinero porque he capitalizado el paro, pero no sé cómo montar esto. Bueno, pues te decimos, pues mira, te vamos a dar un poquito, te vamos a decir un poco de qué va un plan de marketing, de qué va un plan financiero, de qué va, cuáles son las formas jurídicas que debes optar para, o la más conveniente para desarrollar. Entonces nosotros desde Jóvenes Empresarios, claro que estamos, vamos, con los brazos abiertos a los que quieran venir hacia nosotros y a las administraciones que quieran nuestro apoyo.
Trabajar todos juntos, públicos y privados, en la misma dirección, y así es como podremos salir de este meollo.
Sin ninguna duda, porque, repito, es que revierte en favor de todos, revierte en beneficio de todos.
Bueno, vamos a tener un 2013 muy diferente de lo que nos están diciendo que va a ser. Hay que confiar en ello y hay que trabajar por ello, por supuesto.
Hay que creer de que va a ser mejor de lo que dice.
Lo va a ser. Adrián Martínez, un auténtico placer que hayas estado otro jueves con nosotros. La semana que viene continuamos emprendiendo.
Muchísimas gracias.
Un beso, hasta luego.
Cuenta, estar informado.
El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa 2 copas de vino y a la noche se le fue la mano.
Minutos, estamos de jueves, el viernes está ya, vamos, prácticamente encima de nosotros, así que lo que nos apetece para ir cerrando esta mañana, para ir despidiéndonos, pues son muchas propuestas. ¿Por qué? Porque los jueves son cultura con Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete. Muy buenas tardes, Gustavo.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
¡Feliz año!
¡Feliz año!
Es la primera, no, tiene un jaleo de verdad con los colaboradores.
Otra vez,
¿verdad? Vale.
No,
vale.
Pero es bueno que nos deseemos feliz año toda la semana.
Es que me pasa, es que claro, ya me lío. Como se he tenido algunos y otros no, durante la semana pasada yo voy a todo el mundo. Feliz año.
Eso está bien.
Feliz vuelta a la rutina.
También.
Que ahora ya sí que han pasado los reyes y todo. Oye, tus reyes los veo estupendos.
¿Has visto qué nivel aquí?
Sí.
Los temas a tratar en mi nueva tablet.
¿Qué es eso? Pues es una tablet, ¿vale?
Una tablet muy maja. Tenía yo soy un poco poco friki de los aparatitos y todo lo que sirva también para mejorar pues las posibilidades de ir escribiendo por cualquier sitio, pues me viene bien. Así que estos son mis reyes.
Hoy no tenemos tiempo porque vienes con un montón de propuestas y las tienes que contar a todos nuestros oyentes, pero la semana que viene te voy a leer un contrato que le ha hecho una madre a un hijo para el uso del móvil.
Vale.
¿Vale? Con las condiciones que le ha puesto.
Resultará práctico.
A ver qué te parece. Y empezamos con una exposición.
Sí, nos tenemos que acercar a ver la exposición de Santiago Torralba en la Fundación Antonio Pérez. Es una exposición muy curiosa, se llama Maculaturas. Y bueno, pues lo podemos contemplar.
Curioso nombre.
Curioso nombre, ahora te lo explico por qué se llama Maculaturas. En los trabajos de imprenta, maculatura se llama a un pliego defectuoso y que ha quedado inservible. Se le da ese nombre técnico. Entonces, Santiago Torralba ha cogido este nombre y algunos trabajos suyos cotidianos como diseñador y ha utilizado estas maculaturas para hacer esta exposición curiosísima.
Porque no son inservibles.
No son inservibles.
Claro que
las maculaturas también son...
Todavía se puede utilizar y reutilizar.
Claro que sí. Y bueno, también decir que se pueden ver parte de estas maculaturas en el Centro Cultural de la Fundación Antonio Pérez de San Clemente, no solo aquí en la capital.
Ah, estupendo, para que aprovechemos y hagamos también rutita.
Hasta el 3 de febrero.
Por la provincia, hasta el 3 de febrero, vale. Sí. Tenemos más o menos tiempo y vamos a continuar con musical. Cuéntanos, ¿nos ha contado algo Noelia ya antes?
Sí.
Uh-huh. Ah, bueno, no me he equivocado yo, me he equivocado de musical, perdón. Estábamos hablando del musical de No tengáis miedo, que se va a representar este viernes en Madrid. Tú me vas a hablar de la semana de música religiosa.
Esto a mí...
Se me pasa por leer una palabra de tres.
Esto no da miedo tampoco, ¿eh? Y bueno, pues nada, comentar, aunque no...
Ya, yo digo, ¿pero qué canción ha elegido?
¿Qué te ha pasado aquí?
Sí.
Viene de todas
¿por
formas.
¿Por dónde vas?
Pues en este caso vamos por la Semana de Música Religiosa de Cuenca.
Vale.
No soy ningún experto en música, pero sí que quería, pues, una vez más, alabar el gran programa que presenta la Semana de Música Religiosa. Un total de 19 conciertos, 2 liturgias y 4 jornadas en la 52ª edición.
Sus paseos acústicos por la Catedral de Cuenca.
Una maravilla. Y, bueno, pues, del 23 al 31 de marzo podemos disfrutar de esta semana de carácter internacional, en la que este año, pues, Flandes va a ser la región invitada, ¿sí? Por lo que el repertorio franco-flamenco pues va a ser muy importante dentro de la semana, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues la obra de encargo de este año corresponde a una compositora española, a María de Alvear, que tendrá la responsabilidad, como te he dicho, de presentar su obra de encargo, en este caso el Miércoles Santo. Será interpretado por el Atelier Combo, el Ascolaris Coel y la Escolanía Ciudad de Cuenca, en la Iglesia de la Merced. Y bueno, pues citar también 2 grandes obras para los amantes de los grandes compositores y de los clásicos. Se van a representar también en la Semana de Música Religiosa: La Pasión según San Mateo de Bach, el Jueves Santo, y la Gran Misa en Do Menor de Mozart, el Viernes Santo, ambas en el Teatro Auditorio de Cuenca.
El Festival de la Semana de Música Religiosa ya ha actualizado su página web, o sea que podemos consultar
con
más detenimiento y con más detalle todos los conciertos en esta página. Y vamos con a ver qué nos quieres tú descubrir esta semana. Podemos escucharla demasiado porque nos quedan 2 minutos y medio, es lo que tiene la radio, así que cuéntanos quién es esta voz femenina que nos canta un trozo de la ópera de La Traviata.
Sí, efectivamente, esta super voz femenina es de Ana Netrebko, que no hace falta descubrirla, está descubierta desde hace mucho tiempo, pero merece la pena citarla y que invitar a todos los que no la conozcan a buscar un poquito sobre ella y a escucharla. Además, la vida de Ana Netrebko pues parece una vida de película, de estas que dices, no puede ser que esto me ocurra a mí. Pues a esta chica,
le pasa todo.
Jovencísima, ¿eh? Nació en 1971 y ya es una de las divas más reconocidas a nivel mundial, divas de la ópera. Y bueno, pues, ¿qué decía de película? Pues es rusa, nació en Krasnodar y allí en esta ciudad pues se buscó un trabajito de limpiadora en el Teatro Mariinsky, en San Petersburgo. Ella estaba en San Petersburgo estudiando y en este teatro le dieron trabajo como limpiadora. y eso le permitía poder asistir gratis a todas las representaciones de ópera que había en ese teatro.
A todos los que hayan nacido alrededor de los 70 les acabas de alegrar la mañana.
Claro que sí, todavía existen posibilidades. Bueno, sí. Pues trabajando como limpiadora consiguió una audición un cierto día y descubrieron que tenía una voz maravillosa.
Es que hay que cantar en el trabajo.
Claro que sí, hay que cantar en todos los sitios.
Y nos vas a hablar ahora también de un libro.
Sí.
En 20 segundos.
20 segundos.
Porque tenemos que cerrar con otra exposición y aparte despedirnos.
Muy bien, pues intentaré ser breve. ¿Qué oímos? Eso.
Es que yo prefiero que hables a escuchar música, pero no, bueno, la tenemos de fondo.
Relacionamos Mozart, hemos hablado de la flauta mágica y sí. Ahora hablamos de un libro muy interesante de Christian Jacques, que se titula El monje y el venerable. Presenta pues a un monje benedictino y a un venerable de una logia masónica de París que son apresados por las SS e internados en un campo de concentración. Ahí se van a tener que poner de acuerdo, comparar sus puntos de vista sobre Dios y sobre muchos asuntos más y unirse para luchar por un bien común y sobre todo por la tolerancia que está bastante escasa en esa época.
Qué rápido y qué bien contado. Sala Jamete, ¿qué tenemos?
Pues hemos prolongado la exposición temporal hasta el día 26 porque ahí hay una sorpresita. Os ofreceremos un concierto de clausura, un mini concierto de media hora con un clarinete y una guitarra que, bueno, pues se presenta muy interesante también.
El día 26, Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, un placer que nos hayas acercado un jueves más la cultura. Nosotros nos despedimos, estamos llegando a la 1:30 de la tarde. Os dejamos muy bien acompañados con El Espejo y con toda la información a partir de las 2 de la tarde. Nosotros mañana más, 12:30. Que tengáis un jueves genial.